Hay una cosa que es muy importante para mí, que es, y para mí aquí está, en esto radica el secreto en que una novela funcione bien, que uno pueda combinar, que uno pueda hacer que funcione la combinación entre la intuición y lo largamente razonado, digamos, ¿no? Cuando desde la academia se construye el sentido de un libro, es un sentido construido a posteriori. Yo creo que son raros los buenos libros en los cuales ese sentido está claro desde el principio. Ayer hablaba con Carlos Hirsch, y él me mencionaba un principio de los samurái, ¿no?, que se puede aplicar a la literatura cuando uno escribe, y que es algo así como: para poder enfrentarte a tu enemigo, tú tienes que asumir que no es ese ser humano, sino que es un monstruo y que estás derrotado frente a él. Y solo entonces vas a poder comportarte como un samurái, digamos, ¿no? Si uno quiere escribir una novela, tiene que pensar que le va a salir algo distinto a eso en lo que estaba pensando al principio. Si no te sale algo distinto, entonces no escribiste una novela, escribiste un paper. Es decir, en el cual uno tiene control sobre todas sus ideas. En una novela uno tiene que tener control sobre muchas cosas, pero tiene que asumir que hay cosas que van a salir a pesar de sí mismo. Y yo diría, esas son las mejores cosas de una novela. Para mí no debe haber novelista más aburrido que alguien que tiene paz interior. Uno tiene que escribir desde sus fantasmas, desde sus complejos, desde sus rencores, desde lo que te da miedo, desde la gente que odias y desde la gente que quieres, desde tus peores defectos. Porque si no, no estás escribiendo una novela, estás escribiendo un manual de psicología. Uno tiene que confiar en ese sentido, en la intuición. Pero eso no es suficiente. La intuición tiene que tener un contenido, por decirlo de algún modo. Y ese contenido es la cultura. Parte de ese contenido son las influencias de las que les he hablado. Entonces les voy a hablar de parte de esta otra parte del contenido. Quería comenzar con lo de la intuición. Porque yo les estaría mintiendo si yo les digo que yo tenía desde el principio claros todos los significados posibles del libro, o que tenía claro exactamente cómo iba a evolucionar el lenguaje y los personajes y la trama. Es que me da pena hablar de mi biografía, pero bueno. Yo llevaba a finales de los 90, un par de años, llevando una vida básicamente inútil. Es decir, solo quería estar con mis amigos, fumábamos, bebíamos, y según yo quería ser escritor, y hay un momento en el que uno se lo tiene que tomar en serio. Y yo dije, tengo que alejarme de toda esta gente que es tan simpática y divertida, porque si no, no voy a hacer nada. Y salió una convocatoria para un programa de intercambio entre México y Francia. Y fue el primer año que se hizo, y ese año eran 100 personas. El programa continúa, pero ahora son menos personas. Y yo dije, bueno, voy a ir, pero yo ya estuve hace años en París, quiero conocer una nueva ciudad. ¿Qué ciudad? Yo no tenía la menor idea. Y me dijo una amiga que había estado acá, me dijo, ¿por qué no pides en Orleans? Yo creo que es interesante. Yo dije, bueno, Orleans, ¿no? Y me mandaron a Orleans, ¿no? y estábamos muy pobres, ¿no? Entonces, lo cuento por esto. Estaba en Orleans, no teníamos dinero, no teníamos nada, nada de dinero. Es decir, de verdad, mi lujo a la semana era comprarme uno de estos panes con fruta adentro, una vez a la semana. En todo ese año fui 2 veces al cine. Nunca fuimos a un restaurante, ¿no? ¿Qué hacíamos? Estaba en la Mediatek y leí todos los libros que había en español y todos los libros que había en inglés, porque no había otra cosa que hacer, ¿no? Había otras cosas que hacer. Escribí una novela mientras estaba ahí. Una novela muy mala, que se llamaba. Ay, hasta el título me da pena. Se llamaba La Marcha de los Santos. Y era. ¿De qué va a escribir uno en esa época? Todavía saliendo de mis años 20, escribía de mi experiencia anterior, de lo que había sido vivir con mis amigos y la iniciación sexual y las rupturas románticas y te rompen el corazón y todas estas cosas que crees que van a ser interesantes para los demás, pero solo son interesantes para ti, ¿no? Porque es como cuando está alguien llorando por algo y tiene tal intensidad sus emociones, pero esas emociones tienen que ser traducidas en algo más para convertirse en una obra de arte. Pero esto fue muy importante para mí, escribir una mala novela, porque escribirla y terminarla, porque es como si nunca has corrido una carrera de 1500 metros, cuando yo estaba en la secundaria, que llegué a correr 1500 metros, no puedes ganar una carrera de 1500 metros, necesitas primero haberlos corrido para saber qué necesitas hacer para de verdad ganarla, ¿no? Esta era una novela en la cual yo me centraba en lo personal, que era extremadamente cursi, que quería ser atrevida formalmente, ¿no? Y es donde yo también dije, ¿qué necesidad tengo de que se noten mis lecturas? Que se noten que he leído a Cabrera Infante y que me he leído a Proust. Si de verdad los has leído y los has entendido, esto va a funcionar sin necesidad de hacer las citas culteranas. Llegué a México después de eso y lo traté de publicar. Por suerte nadie lo publicó, ¿no? Porque si no sería. Pero desde antes, desde que estaba en Orleans, yo decía, ¿qué voy a hacer? No, necesito hacer algo regresando porque no puedo regresar a lo mismo. Y una amiga mía. Hasta ahora lo pienso, curiosamente, la misma persona que me dijo vete a Orleans, no, de verdad, me dijo, hay un programa muy interesante en El Paso, y yo tampoco sabía mucho de qué se trataba El Paso, que resultó ser también otra ciudad mortalmente aburrida, ¿no? Y me dice, pero te pagan por escribir, tienes que trabajar un poco, pero básicamente te pagan por escribir y por leer. Y yo solicité y por no sé qué razón me aceptaron. Hoy no me aceptarían con el currículum que yo tenía en ese entonces, porque además hoy ese es un programa que se ha vuelto mucho más exigente y prestigioso. Pero me aceptaron, mandando pedazos de esta novela horrible y cuentos. Y me aceptaron y llegué al Paso y lo primero que dije, que no sé si mencioné esto la vez pasada, bueno, primero llegué a Ciudad Juárez, pasé ahí mis primeros días, después llegué al Paso y yo dije, he cometido un gran error, otra vez, ¿no? No, en realidad Orleans fue muy importante para mí, ¿no? Pero dije, voy a ver cuándo aguanto aquí, y ese es el secreto viviendo en la frontera, al menos en esta frontera. Soportar las primeras semanas. Porque no es Nueva York, no es París, no es Lyon, no es un lugar bonito, no es un lugar con museos interesantes, no es un lugar que tenga metro, no es un lugar que tenga bosques. Es un desierto en el cual de un lado, del lado de Estados Unidos, está una ciudad aburrida, maniáticamente segura. Muy limpia, Y del lado mexicano tenemos una ciudad terriblemente peligrosa, sucia y en ese entonces muy divertida. Pero sería horrible vivir solo en Ciudad Juárez o solo en El Paso. Cuando uno entiende que la frontera se trata de el cruce, se trata de ir entendiendo no solo las dos realidades distintas, sino la realidad que crean estas realidades yuxtapuestas, ahí es cuando uno entiende que es uno de los lugares más fascinantes del mundo. Yo he vivido en tres países, en 8 ciudades distintas, pero nada se parece a la frontera en términos de cómo te desafía. Te desafía corporalmente, te desafía intelectualmente, te desafía éticamente. Después de vivir en El Paso, yo viví en Berkeley, donde no hay un gran desafío ético, porque es una ciudad construida por gente progresista, liberal, ex hippie, entonces todo parece perfecto. Todo mundo es tolerante, toda la comida es vegan, se puede haber sexo sin problema, no se persigue a los gays, no se persigue a los negros, no se persigue a los mexicanos y parece que el mundo es bueno. No hay un desafío ético. En la frontera hay un desafío ético permanente. Tienes a los hijos de puta de la patrulla fronteriza, tienes a los hijos de puta narcotraficantes, tienes a los asesinos de mujeres y tienes una realidad que está transformando la lengua permanentemente. El español está siendo comprimido por la realidad de que del otro lado tienes 300 millones de personas hablando inglés. El inglés está siendo comprimido por la realidad de que tienes el país con más hispanohablantes al otro lado de la frontera. Y las dos lenguas están siendo comprimidas y expandidas al mismo tiempo por el intercambio permanente, intercambio comercial, cultural, criminal. Esto hace de la frontera, y específicamente de esta frontera, que es la que tiene mayores cruces fronterizos en el mundo al año, un lugar verdaderamente fascinante, ¿no? Y yo muy rápidamente me enamoré de esta realidad, y además en ese entonces, mucho más que ahora, es decir, en ese entonces ya era una ciudad muy peligrosa, pero yo había vivido en la Ciudad de México, en la época más peligrosa de la Ciudad de México, ahora no, en los años 90. Digamos que más o menos sabía cuidarme en la calle. Además, yo siempre digo que yo tengo cara de persona pobre porque a mí nunca me roban. He vivido en lugares muy peligrosos y nunca me hacen nada, ¿no? Y no es porque yo parezca muy amenazante. Yo digo, debo parecer pobre, como he sido pobre varias veces. Entonces, yo iba a Ciudad Juárez e iba a muchos bares, ¿no? No, no es que en Juárez haya muchos museos de arte contemporáneo, hay bares, ¿no? Es decir, hay museos, pero hay muchos más bares que escuelas, muchos más bares que cualquier cosa. Iba a muchos bares, iba a los prostíbulos, aunque no lo crean, iba a beber, ¿no? Yo soy de una generación que creció con el horror al SIDA. Entonces, en la época en que todo el mundo se. Entonces, yo iba a beber, sí, hablaba con las prostitutas, hablaba con los músicos. Y me sentía como una persona del desierto, aunque no lo fuera, ¿no? Aunque yo era un estudiante de clase media viviendo del otro lado, pero pasaba mucho tiempo en Ciudad Juárez, pasaba mucho tiempo cruzando la frontera, y yo tenía, de esto hablaba un poco desde la otra ocasión, llevaba pensando de qué iba a ser mi siguiente novela. Ya no iba a volver a escribir de mis amigos borrachos y marihuanos, de cómo conocí el sexo, de cómo me rompieron el corazón. ¿Quién quiere otra novela así, no? Ya la había escrito yo y era muy mala. Y yo decía, tampoco voy a escribir una novela a lo Bukowski, ah, qué malo soy emborrachándome, ¿no? O sea, ¿quién quiere leer otra novela así? Entonces dije, a ver, esta es la parte en la que se combina la intuición y la cultura. Dije, ¿cuáles son las cosas que verdaderamente me importan? Porque yo me acuerdo, Florencia, que es la pareja que yo tenía ese entonces, a quien está dedicada la novela, me dijo: solo vas a escribir una buena novela si escribes de algo que te importe, ¿no? Entonces dije: no hay nada de malo en escribir del amor, ¿no? Pero no tiene que ser una novela romántica. Y yo había estudiado ciencias políticas y me importaba mucho la realidad política, ¿no? Y siempre me había gustado el arte. Entonces dije: claro, pues esta es la novela que yo, esta es la historia que yo he querido contar desde hace mucho, ¿no? ¿Cómo se relacionan el arte y el poder? Y más que eso, ¿cómo hace esta gente que vive constreñida por el poder para conservar su singularidad y su libertad creativa? ¿Cómo hizo Martín Luis Guzmán, que trabajaba desde adentro del sistema, para escribir una de las mejores novelas mexicanas del siglo XX? ¿Cómo hizo Velázquez para, al mismo tiempo que está pintando a los reyes y pintando para los reyes, pintar algo que solo podía haber hecho un individuo libre? ¿Cómo es que Bach pudo hacer toda esta cosa para la iglesia y para los monarcas, pero a mí no me importa ahora ni la iglesia ni los monarcas, sino me importa Bach, ¿no? Entonces yo dije: esto es una cosa que a mí me importa mucho. A mí me ha importado siempre participar políticamente, pero siempre me preocupó que la política no contagiara, no contaminara la parte artística. Y dije: esto se puede hacer. Y voy a contar esta historia. Y mi modelo era precisamente el que les he dicho: los artistas de la corte. ¿Por qué? Porque en otros momentos tú puedes decir: tienes un mecenas, pero un artista de la corte es un artista de la corte. Vive para él, recibe dinero de él, frecuentemente vive ahí, de la corte. Este es un gran ejemplo, es el ejemplo extremo del artista sometido al poder. Pero yo no voy a escribir una novela histórica. Acabo de regresar de Francia, no me voy a ir a investigar sobre Luis XIV ahora para ver, ¿no? ¿Cuál es la otra cosa que me importa mucho y que me gusta mucho? Es esto que hago todos los días, no todos los días, no bebía todos los días, todas las semanas, y que me parece tan rico culturalmente. Esta es mi historia. Y a partir de ahí, de que lo tuve ahí, empecé a pensarlo y empezó a proliferar. Y este es para mí el verbo, uno de mis verbos básicos, digamos, en mi poética: proliferar. Yo creo que uno tiene que tener un núcleo y que lo demás empieza a proliferar a partir de ese núcleo, si es un núcleo suficientemente denso. Y yo tenía un núcleo muy denso. Un núcleo en el cual tenía ideas sobre el arte, ideas sobre la política, ideas sobre la historia, sobre el país en el que estaba. Y más que ideas, además tenía muchas emociones y tenía muchas palabras. Había escuchado mucho la frontera. Y mi núcleo era este: una relación entre un artista y un hombre poderoso sucediendo en este contexto. Ese es mi núcleo. A partir de ahí todo empezó a proliferar naturalmente. Empecé a tomar notas sobre cuál es el lenguaje que me gusta, cuáles son las palabras que me gustan. Esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo me hago listas de palabras que no voy a utilizar y listas de palabras que quisiera utilizar, aunque en ese momento no sé para qué voy a utilizar. Que me gusta cómo suenan, que me gusta lo que sugiere. A veces son palabras que he usado toda la vida, pero palabras a las que pienso que puedo encontrar una nueva utilidad. Y empecé a pensar: ¿quién va a ser el rey? ¿Quién va a ser el artista? Pues el rey va a ser. ¿Qué es un rey? Es un sujeto que tiene un poder no democrático, que tiene muchas armas, que tiene un ego enorme, que tiene mucha gente a su servicio, que tiene muchas propiedades, es decir, un narco, ¿no? Los narcos, además, en distintos momentos, con distintos estilos, porque esto ha cambiado mucho, han tenido distintos tipos de artistas a su servicio. Buena parte de los 80 hubo una serie de arquitectos que se hicieron ricos gracias al narco. En otro momento hubo joyeros que se hicieron ricos gracias al narco, ¿no? Escultores, pintores, ¿no? Mi primera elección yo dije, va a ser un joyero, porque un joyero es como muy claro, está haciendo siempre las esclavas de los narcos. Pero luego dije, esto no me va a permitir sacar lo que yo quiero sacar. Y dije, no, tiene que ser alguien que usa las palabras para el narco. Y estoy repitiendo demasiado la palabra narco porque yo por dentro lo sabía, pero yo tenía claro que no quería hacer una novela sobre el narcotráfico. Que este era parte de mi contexto, esto era parte de mi materia prima, pero no el tema de la novela. Que podía tomar estas figuras como mis modelos. Y en Juárez cada tanto veía gente que decía, estos son narcos, ¿no? Y me fijaba y los estudiaba. Pero mis modelos fundamentales para el rey de la novela no son los narcos, sino son los hombres poderosos de cualquier época. Hace unos días yo miraba, de verdad, esto no lo estoy inventando, el discurso completo de Bashar al-Assad, ¿no? Y este es como un vicio que tengo. En cada país que voy, en Francia no lo he podido hacer, ¿no? Y en cada estado yo trato de ir al Congreso de los Diputados, ¿no? Me gusta observar a los hombres poderosos. Y en el Congreso siempre digo que son como los ratoncitos corriendo, ¿no? En una rueda. Porque es estarlos mirando cómo se quieren a sí mismos, ¿no? Y los gestos que hacen. Y hay gente, digamos, como Chávez o gente como Sarkozy, que son muy transparentes, ¿no? Que se les ve que están locos y cómo eso se traduce en sus gestos. Pero hay gente, yo veía lo de Bashar al-Assad, me parecía muy interesante. Parecía un muchacho que acaba de obtener su doctorado, quieres que se case con tu hija, ¿no? Muy elegante, con unos gestos muy medidos. Dice el tipo que ha mandado matar decenas de miles de sus, ¿no? De sus compatriotas. Entonces, los narcos son un extremo de la locura del poder, son un extremo muy honesto de la locura del poder. Pero la locura del poder no la inventaron los narcos. Bashar al-Assad es alguien que va a dar discursos a las Naciones Unidas. Berlusconi, que se acuesta con niñas, es un tipo que va a comer con el Papa. La locura del poder nos ha dado modelos. Es decir, el Louvre está lleno de imágenes de la locura del poder, ¿no? Cuando toda esa gente que se manda a hacer sus cuadros, ¿no? Entonces, yo, otra de las cosas que hago es, a veces, así como hay palabras que quiero utilizar y palabras que no quiero utilizar, hay referencias culturales que quiero utilizar y referencias culturales que no quiero utilizar. Por ejemplo, mi nueva novela, que el fin de semana voy a ir a presentar a Madrid, sucede durante una epidemia. Y yo decidí que no iba a leer novelas que sucedieran durante una epidemia. Hace muchos años leí El extranjero de Camus y leí El diario del año de la peste de Daniel Defoe y tenía este otro libro de Philip Roth, que no me acuerdo cómo se llama, que sucede durante una epidemia. Y dije, no voy a leer esto, porque estos son novelas. Y voy a terminar copiándoles o intimidándome porque voy a decir, esto ya lo hizo Camus, yo no puedo hacer esto, ¿no? pero sí voy a tomar otras referencias culturales que tengan que ver con esto. Entonces, por ejemplo, me puse a leer sobre la peste, ¿no? Aquí, que fue en el siglo XIV, ¿no? La Gran Peste. O me leí esto sobre la nueva novela, ¿no? El Evangelio de San Lucas y el Éxodo, en fin. Y con Trabajos del Reino, dije, no me voy a leer libros que hablen del narcotráfico, porque entonces voy a terminar escribiendo algo sobre el narco. Pero sí voy a leer sobre esto otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo haber leído en ese entonces la biografía de Fouché, que escribió Stefan Zweig, ¿no? El premio Nobel, que después se suicidó en Brasil. Que es un libro extraordinario, ¿no? Digo, a ustedes no necesito decirles quién es Fouché, pero me gusta repetirlo además porque es este sujeto que trabaja con Luis XVI, le cortan la cabeza, trabaja con los jacobinos, matan a los jacobinos, trabaja con Napoleón, destierran a Napoleón, trabaja con los monarcas que regresan, los vuelven a echar, vuelve a trabajar con Napoleón, lo vuelven a echar. Y él sigue en el mismo puesto, conociendo las entrañas del poder en Francia, ¿no? Entonces, por ejemplo, leí eso y veía este tipo de arte en el cual tratar de ver la gestualidad de los poderosos, ¿no? Recuerdo haber releído La sombra del caudillo. Recuerdo haber releído a Dashiell Hammett. Recuerdo haber leído con muchísima atención, aunque no tenga algo directamente que ver, lingüísticamente fue muy importante para mí, a César Vallejo, ¿no? César Vallejo, yo creo que es de esos pocos escritores que verdaderamente tendrían que ser convertidos en santos, ¿no? Es decir, tiene una comprensión del universo y de la lengua y de su propio sufrimiento que es muy difícil encontrar. Y como parte de mis referencias culturales, por supuesto, empecé a escuchar conscientemente lo que antes escuchaba solo por placer, ¿no? Mucha música de la frontera. Es decir, yo simplemente iba a los bares y me ponía a escucharlo y a veces hablaba con los músicos o ponía monedas en la rocola. Pero a partir de que ya estaba haciendo esto, me empecé a escuchar con mucho más detenimiento y a enterarme de las vidas de cantantes, ¿no? Y a ser más consciente de lo que escuchaba también en la calle, digamos. Hay palabras que vienen directamente de Ciudad Juárez, ¿no? Cartonear, clandestina. Todas esas son palabras que no me inventé, ¿no? Las clandestinas, las prostitutas, hay dos tipos de prostitutas en el libro, ¿no? Ay, ¿por qué me he olvidado ahora? Son las libres y las clandestinas. Ustedes tendrían que decirme esto. Bueno, en fin, eso lo podemos ver luego. No, las. En fin, como esto, hay muchas palabras en el libro que, en ese sentido, aunque yo ya tenía esa herencia, ¿no? No esa herencia, digamos, que ya tenía ese patrimonio lingüístico. Empecé a pensarlo no solo como mi patrimonio lingüístico, sino directamente como materia prima del libro. Ahora, antes de que terminemos, quiero decir algo sobre esta materia prima que tiene que ver con la discusión anterior que hemos tenido. Yo no creo que se pueda ser realista. Ha habido una obsesión en México, como les he dicho, por el realismo, como si la realidad pudiera ser descrita de una sola manera, o como si fuera claro cómo debe ser descrita. Aún los que son más realistas, están haciendo elecciones lingüísticas, elecciones éticas y estéticas, y están reproduciendo un cierto lenguaje en boga que para ellos es el lenguaje más cercano a la realidad. Lo que yo creo es que la realidad es la materia prima, pero que la realidad no es representable en todos sus puntos, ¿no? Esto es como el cuento de Borges, donde este hombre va, el rey le pide un mapa del reino y dice, aquí está el mapa. Dice, no, pero quiero un mapa más fiel. Hace un mapa del tamaño de una cuadra. Dice, no, pero quiero un mapa más fiel, hasta que termina haciendo un mapa del tamaño del reino. A eso me refiero, con que no se puede ser realista hasta las últimas consecuencias, ¿no? Que siempre hay elecciones, siempre hay creación y siempre hay algo arbitrario. Yo tomaba materia de la realidad para transformarla en algo más. Por eso siempre he dicho, la gente no habla como en las novelas. Sin embargo, eso no quiere decir que en las novelas no esté la manera en que la gente habla. ¿Se comprende la diferencia? ¿No? Para decirlo, ahora estoy leyendo la novela de un colega peruano, Fernando Rivera, donde me dice, no sé si la frase sea suya o la esté citando de alguien más, donde dice, no se puede entender la realidad a través del arte, pero se puede entender la realidad desde el arte. ¿A qué me refiero? Tú no puedes saber lo que era vivir en el Estados Unidos de los años 50 para un negro, porque ese no es un documento histórico, pero sí puedes entender la sensibilidad de un negro de los años 50 desde el blues. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Es decir, el arte no tiene la obligación de ser un dato duro, pero sí tiene la posibilidad de ser el registro de un afecto de la época.